El DNI, sí, podrá hacerse con un hijab en la cabeza.
Una instrucción de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil permitirá que las mujeres musulmanas puedan hacerse el documento nacional de identidad con el hijab o un pañuelo en la cabeza, siempre que se les vea el rostro con claridad. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a Servimedia que el Real Decreto 1586/2009 establece las características concretas con las que deben realizarse las fotografías para el DNI, como que el fondo sea completamente blanco en lugar de gris o de otro color. Según establece el decreto del 16 de octubre, para hacerse el DNI será necesaria una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, en la que aparezca la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Sin embargo, desde el Ministerio se destaca que la excepción para que las mujeres musulmanas puedan hacerse el DNI con el hijab se mantiene siempre que se les identifique fácilmente el rostro. En el mismo decreto se justifica la nueva normativa para la realización del DNI porque resulta necesario la homogeneización y unificación de criterios respecto a algunos de los requisitos exigidos para la expedición del DNI, como es el de la fotografía. Se añade que con la modificación introducida se busca no solo no entorpecer el procedimiento, sino que también se pretende una mayor claridad, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios encargados de la tramitación.
El ayuntamiento destina más de 1,5 millones de euros a proyectos sociales de ONGs.
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige María del Carmen Vargas, destinará más de 1,5 millones de euros a proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro, complementando así los recursos y proyectos que trabajan con los más débiles en el municipio, mediante la firma de diversos convenios con la asociación AFAES, formada por familias de apoyo a enfermos psíquicos, Cáritas, Diocesanas de Canarias, Cruz Roja, Las Palmas Acoge, la Asociación para Niños Nuevo Futuro, la Obra Social de Acogida y Desarrollo y el Centro de Solidaridad de las Islas Canarias, CESICA. Estos colectivos recibirán una subvención con carácter plurianual. Los proyectos contemplados en estas subvenciones se engloban a distintas áreas, como la de exclusión social, la de discapacidad, el menor y la familia, la emigración o la sociosanitaria.
La banca islámica crece en España al calor de la crisis.
Las dramáticas consecuencias de la crisis y de la ambición de unos cuantos por enriquecerse a toda costa está siendo un caldo de cultivo idóneo para la extensión de la banca islámica. Basada en una versión más ética de los negocios financieros, ha llegado a España para quedarse. Regida por los preceptos de la Sharia, ley islámica, prohíbe tanto la usura, riba, es decir, el cobro o pago de intereses, como la financiación de actividades consideradas ilegítimas por el Corán, tales como producción de bebidas alcohólicas, la carne de cerdo, el armamento, las apuestas, la bolsa, etc. Su objetivo es llegar a los más de 2 millones de musulmanes que viven en el país, pero también atraer a otros clientes desencantados con el actual sistema financiero. Puede servir para dar confianza a los mercados y fomentar una economía menos volátil, más real, indica Alberto Priego, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Comillas, que ayer ofreció una conferencia en Sevilla organizada por la Fundación Tres Culturas, bajo el título Banca Islámica, un modelo económico alternativo a la crisis actual. De momento, ya son tres las entidades que en España ofrecen la posibilidad de acercarse a productos de este corte. Bancorreos, marca de Deutsche Bank, y Correos fue la que abrió la veda hace unos años con una cuenta corriente a interés cero, pero hoy por hoy tanto la Caixa como el Santander también ofrecen hipotecas islámicas. En este caso, es el banco el que adquiere la casa y la alquila al comprador hasta que haya satisfecho el total de la deuda. No se pagan intereses, pero el banco es el que establece el precio final del piso en el que incluye sus gastos de gestión. Pero quizá el proyecto más ambicioso que España tiene ahora entre manos sea el de contar con su primer banco islámico. Puede que vea la luz el año que viene, indicó Priego. Una tarea que no será sencilla, ya que para crear una entidad desde cero, el Banco de España exige una garantía de 18 millones en inmovilizado, y después aquella necesita más o menos el doble para empezar a operar. Esta vendría a sumarse a los 300 bancos de este tipo que ya hay repartidos en 48 países por todo el mundo, no solo árabes o musulmanes, sino que están bien implantados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza e Italia, y que cuentan con más de 8.000 sucursales. En conjunto, estas finanzas, que tomaron verdadero empuje allá por los años 70, mueven entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en activos, según datos correspondientes a 2008.
La Feria Integra para Migrantes se celebrará del 4 al 8 de diciembre con Rumanía como país anfitrión.
La tercera edición de Integra Madrid, Feria de Productos y Servicios para Emigrantes, se celebra del 4 al 8 de diciembre en la Feria de Madrid y prevé superar los 100.000 visitantes con los rumanos, la comunidad emigrante más numerosa en España como anfitriones. Según los datos facilitados por la organización en España, cuentan con más de 5,5 millones de emigrantes censados, lo que supone un 12% en la población. Las personas de origen rumano son la nacionalidad más numerosa de España, seguido por los marroquí, Ecuador, Colombia, Bolivia, Bulgaria, Argentina, China y Perú, entre otros. Según explican los organizadores en un comunicado, la inmigración sigue teniendo un efecto positivo, dando que el 50% del crecimiento del PIB de los últimos 5 años se puede asignar al proceso migratorio. Asimismo, entre 2005 y 2008, las personas emigrantes generaron un superávit de unos 5.000 millones de euros en las cuentas públicas, el 0,5% del PIB. Esta tendencia se ha visto disminuida en el 2009. Pero su aporte a la riqueza del país sigue siendo significativo, concluye. También se darán cita a estas jornadas entidades financieras como la Caixa, Caja Astur, Banco Santander, Banco Popular o Western Union, las compañías de telecomunicaciones con servicios específicos para este sector, así como numerosas empresas inmobiliarias, agencias de viajes y turismo, firma de alimentación, centro de formación y empleo, organismos y entidades oficiales, embajada y delegaciones consulares de los países de origen del colectivo emigrante, entre otros. Por su parte, la institución organizadora del certamen, IFEMA, asegura que esta feria se ha consolidado como el primer salón en su sector, tanto en número de expositores como de visitantes, tal y como apuntan las cifras de participación de la última edición, con 180 expositores y más de 80.000 visitantes, y por lo tanto sigue apostando de manera clara y decidida por esta convocatoria, con el objetivo de que sea el escenario más adecuado para favorecer las relaciones comerciales entre las empresas y los nuevos residentes.
Israel aprueba la construcción de 900 casas más en territorio ocupado.
Un desafío tras otro. No satisfecho con las 3.000 viviendas que ya se construyen en las colonias judías de la Cisjordania ocupada, el gobierno israelí ha aprobado la edificación de 900 apartamentos más en el asentamiento de Gilo, en las inmediaciones de Jerusalén. Esta vez, el enviado especial de Barack Obama, George Mitchell, había advertido el lunes explícitamente contra esta iniciativa. En vano. Cosechó un nuevo fracaso. La decisión no hace sino socavar la posición del presidente palestino, Mahmoud Abbas, que rechaza reiniciar el proceso de paz mientras continúe el crecimiento de las colonias. Reforzado por las encuestas en una opinión pública israelí que se escora hacia la extrema derecha, a sabiendas de que a día de hoy y desde hace décadas las críticas de los países de la Unión Europea son palabras huecas, y teniendo en cuenta que la administración de Barack Obama ha claudicado y ya no exige frenar la colonización de Cisjordania y de Jerusalén Este para reiniciar el enésimo proceso de paz, Netanyahu sigue transitando por un camino en el que Israel ha gozado de impunidad desde la guerra de 1967, y la consiguiente conquista de los territorios palestinos. Nada impide, sin embargo, que el ejecutivo israelí siga hablando de su intención de negociar. Netanyahu, con el fin de reemprender el proceso de paz, está dispuesto a adoptar una política de la mayor contención posible en lo relativo al crecimiento de los asentamientos en Cisjordania, aseguró Mark Regev, portavoz del primer ministro, y prosiguió dejando claro su desprecio por las resoluciones de Naciones Unidas y enfatizando que la mitad palestina de la Ciudad Santa queda excluida de esa supuesta política. Jerusalén es la capital de Israel y permanecerá como tal. La legalidad internacional, Israel ha violado decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en los últimos 42 años, es papel mojado, salvo cuando beneficia sus intereses en Jerusalén Oriental y en pueblos palestinos anexionados ilegalmente en 1981, siguen también las demoliciones de casas.
Ayuntamientos italianos obligan a colocar crucifijos a las escuelas bajo multa de 500 euros.
Varios ayuntamientos italianos se han rebelado ante la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la exhibición obligatoria de crucifijos en las escuelas y han dictado normas para obligar a exponerlo bajo multas de 500 euros. Uno de estos pueblos es Trivolzio, con 1.000 habitantes en la provincia norteña de Pavia, cuyo alcalde, Paolo Bremi, firmó una ordenanza municipal que prevé 500 euros de multa a quienes no expongan el crucifijo en lugares públicos, informaron hoy los medios italianos. El crucifijo es la expresión de los valores fundamentales civiles y culturales de Italia, afirmó Bremi. El alcalde de Enna, ciudad de 30.000 habitantes en el centro de Sicilia, Rino Anello, firmó otra ordenanza que establece también multas de 500 euros a quienes quiten los crucifijos de las escuelas de la población. Anello invitó a otros alcaldes italianos a mantener los crucifijos en las escuelas y dijo que el crucifijo en las aulas no es una imposición religiosa, sino un símbolo.
La Gran Mezquita de Valencia imparte el compromiso de integración.
Se inauguró la 28ª Escuela de Acogida localizada en la Gran Mezquita de Valencia, una apertura originada por el elevado número de personas inmigrantes que se ha interesado por recibir el citado programa y que ha hecho que la Federación Consejo Islámico comience a impartirlo. Semanalmente, jueves y viernes, alrededor de una treintena de alumnos marroquíes, sirios o argelinos recibirán los contenidos del programa de conocimientos de la sociedad valenciana, el compromiso de integración. Con una duración total de 40 horas, se tratan cuatro áreas: lengua, geografía física demográfica e historia, legislación básica e información práctica. En este sentido, el director general de Inmigración, Josep María Felip, ha hecho hincapié en la importancia de ir ampliando el número de escuelas de acogida para que todo aquel que esté interesado en acudir a las clases pueda hacerlo de la forma más cómoda posible. La Federación Consejo Islámico se une así a las diversas entidades religiosas, católicas, evangélicas, mormonas e islámicas, que tienen ya escuela de acogida. Asimismo, indicar que en tierras valencianas existen 55 entidades islámicas inscritas en el registro de entidades religiosas.
Las ONG indignadas con la cumbre del hambre.
Las organizaciones no gubernamentales, ONG y movimientos agrícolas y humanitarios han expresado su decepción por la falta de compromisos en el documento final de la cumbre sobre seguridad alimentaria que se celebró en la sede de la FAO en Roma. La chilena Florencia Aróstica representa de Vía Campesina, el movimiento internacional que reúne a millones de pequeños agricultores de todo el mundo. Explicó que los gobiernos no han tomado conciencia de lo que quiere decir el hambre en el mundo y el documento refleja que no hay un compromiso real para erradicarla. El documento, que ha sido de la cumbre organizada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, contiene 5 puntos con el objetivo de erradicar el hambre en 2025, pero no contiene obligaciones a los estados o cifras sobre posibles financiaciones. el portavoz de Oxfam Internacional, el español José Antonio Hernández, mostró su decepción por un documento que declara que existe una estrategia en la lucha contra el hambre, pero no contiene ni propuestas concretas, ni presupuestos, ni metas nacionales, ni programas. A este documento le falta concreción y convicción. Lo que necesitamos que salga de esta cumbre es un paso adelante en la realización de las promesas, cuándo y dónde se va a desembolsar el dinero y ayudar a los pequeños productores y a la agricultura familiar, añadió Hernández. Respecto a la ausencia de los mandatarios de los países, el portavoz de Oxfam explicó que no importa la presencia de los líderes de los países desarrollados, ya que el hambre no necesita fotos de familias y retórica, sino objetivos concretos.
El aljibe del Museo de Cáceres fue la mezquita mayor de periodo islámico, según un estudio arqueológico.
El aljibe situado en el Museo de Cáceres fue la mezquita mayor del periodo islámico de la capital cacereña, según se desprende de un estudio que han realizado los arqueólogos Víctor Gibello y María Teresa Cabezas, de la empresa Arqueocheck, por encargo del Ministerio de Cultura. La investigación de este enclave, uno de los lugares más concurridos por el turismo que visita Cáceres, se ha realizado haciendo uso de las últimas tecnologías y métodos en análisis y lectura de paramentos, lo que ha posibilitado el descubrimiento de restos de lo que se supone que fue la mezquita mayor de la población en tiempos de la dominación islámica. Una de las pruebas irrefutables en la que se sustenta la nueva teoría es la aparición de decoración en los muros, hecho que no tendría sentido si la construcción original hubiera sido ideada simplemente como depósito de agua y característica típica de la ornamentación en edificios de culto islámico, según informa la empresa en nota de prensa. El novedoso descubrimiento podrá ser tenido en cuenta por la futura renovación arquitectónica y museológica de la que será objeto el Museo de las Veletas próximamente, y que, sin duda, supondrá un cambio y mejora en su recorrido y fisionomía para el visitante, añade la nota.